XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 942 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de diciembre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en una transmisión más de nuestro programa. Esperamos que lo disfruten. Un saludo como siempre a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Asgard Banda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, quienes se aseguran de que la transmisión salga sin errores y perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Gracias por el trabajo que hacen y gracias a todos los que nos acompañan aquí. Esperamos que los temas de hoy sean de su interés.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestros sitios de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son 4, una para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Y bien, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que se relacionan, bueno, recientemente anunciadas, que nos parecieron interesantes de alguna manera?
Pues Pedro, esta semana hubo muchas noticias interesantes. Nos costó trabajo, como tú sabes, elegir 2. Y realmente hay 2 maneras de ver esto. Por una parte no nos podíamos equivocar, pero por otra parte sí nos cuesta trabajo elegir nada más 2 noticias. De todas maneras, hoy vamos a hablar sobre la visita cercana a la atmósfera del Sol que realizó la sonda solar Parker aquí en el Sol, y también vamos a hablar en la segunda parte del programa, o la tercera, depende de cómo lo consideren, de los agujeros negros primordiales. Es un enfoque teórico, pero no deja de ser un tema interesante y por eso lo elegimos.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 21 al 28 de diciembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. El cometa Leonard seguirá visible el resto del año, con binoculares, sobre el horizonte suroeste justo después de atardecer, digamos entre Júpiter y el horizonte sur. Su observación será muy breve, pues se ocultará poco tiempo después, así que dense tiempo para encontrar un lugar alto con vista plena al horizonte por donde se ocultó el sol. Esta semana veremos a la luna apareciendo cada vez más tarde, en la noche y hacia la madrugada, pues se encontrará en fase menguante. Cruzará las constelaciones de Cáncer, Leo y al final ingresará a Virgo. ¿Recuerdan que hemos estado viendo tres planetas al atardecer sobre el oeste? Pues ahora son cuatro. Busquen a Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno tan pronto empiece a oscurecer, alrededor de las 6:15 de la tarde. De los cuatro, Mercurio será el más próximo al horizonte, Venus el más brillante y Júpiter el más alto. Venus está tan cerca de la Tierra que su fase menguante y delgada puede ser percibida por quienes tengan una vista excepcionalmente aguda. Y si no, pues hasta en binoculares veremos su fase. Entre Venus y Júpiter veremos a Saturno, el planeta de los anillos, y por su distancia aparece como el más tímido de los cuatro. Ahora que, si madrugan, veremos a Marte asomándose sobre el oriente desde las 5:45 de la mañana y subirá gradualmente hasta que el resplandor del amanecer lo desaparezca, esto alrededor de las 7 de la mañana. Recién anocheciendo, el martes 21 de diciembre, estén atentos a la lluvia de meteoros Úrsidas. Para los que habitamos en el hemisferio norte, la lluvia es visible durante toda la noche. Esperamos contar unos 10 meteoros por hora o más en la hora de mayor actividad, pero los más afortunados observarán hasta 50 meteoros por hora aproximadamente. Los meteoroides ingresan a 33 kilómetros por segundo. Son meteoros tenues y requieren ser vistos desde un sitio lejano de la ciudad y muy oscuro, pero algunas dejarán una estela persistente. Esas partículas, las que se originan, fueron, despedidas por el cometa 8P Tuttle. Recomiendo estar atentos desde las 7 de la noche hasta las 9 y cuando se asome la luna, observar el cielo dándole la espalda. Esta lluvia de meteoros no es visible en el hemisferio sur. Los meteoros son muy breves y aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación Ursa Minor. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 22 de diciembre a las 15 horas. La misma noche del martes 21 de diciembre, antes de la medianoche, echen un vistazo a la Luna con sus binoculares y telescopios. Aparecerá acompañada por el Enjambre, Messier 44, el cúmulo abierto más grande en Cáncer. Este grupo de estrellas aún no se ha dispersado por la galaxia, pero tarde o temprano serán como el Sol, en el sentido de que tarde o temprano abandonarán el nido y se mezclarán con otras estrellas de la Vía Láctea. Será en la madrugada del miércoles 22 de diciembre a las 4:28 de la mañana, cuando la distancia aparente entre la Luna y Messier 44 sea mínima. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 22 de diciembre a las 10:28 horas, con una separación angular aparente de 3.6 grados. El domingo 26 de diciembre a las 8:24 de la noche, la luna aparecerá iluminada por la mitad, habiendo alcanzado ya su fase de cuarto menguante. Sin embargo, a esa hora la luna no se habrá asomado aún. La luna en esta fase típicamente se asoma alrededor de la medianoche. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la luna acontecerá el 27 de diciembre a las 2:24 horas. Y en las próximas madrugadas, duelo de titanes. Desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de diciembre, Marte y su rival se alzan juntos sobre el horizonte este, Ares y Antares. Ares es el nombre griego de Marte y Antares significa rival de Marte. Marte es el planeta rojo y Antares la estrella más roja del zodíaco. El dios de la guerra contra la estrella más brillante del ponzoñoso escorpión. Claro, se tratará de una conjunción aparente. Sería mejor describirlo tal vez como una alineación de la Tierra, Marte y Antares, en la que Marte se encuentra a 351 millones de kilómetros de la Tierra y Antares estará mucho más lejos, a 553 años luz. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Antares acontecerá el 27 de diciembre a las 9:17 horas, con una separación angular aparente de 4.5 grados. La madrugada del martes 28 de diciembre, veremos a la luna asomarse acompañada por la estrella Spica, la más brillante en Virgo, y las siguientes 3 días disfrutan el espectáculo que ofrece la luna delgada con la luz cenicienta iluminando su lado oscuro, el suave resplandor del reflejo de la Tierra. Y no es la única conjunción importante de esta semana. Las tardes del martes 28 y miércoles 29 de diciembre, los dos planetas más cercanos al Sol, Mercurio y Venus, se verán lado a lado. Sigan la pista de este dúo y verán cómo se incrementa cada tarde la distancia entre ambos. Venus se está alineando entre la Tierra y el Sol, mientras que Mercurio está más lejos del Sol, rodeándolo en dirección de nosotros. Venus estará a 42 millones de kilómetros y Mercurio a 179. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Venus acontecerá el 29 de diciembre a las 4:49 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y, como siempre, cielos despejados y felices fiestas para los próximos días. Hasta pronto.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción del programa, esta semana tendremos dos noticias, la primera del Sol y la primera del Big Bang, digámoslo así. Son dos temas muy polarizados, muy diferentes. En particular, a mí me atrajo esta novedad porque ya llevamos varios años de hablar sobre el Sol y la sonda Parker. Y estos son los primeros resultados ya tangibles de la sonda Parker, la sonda solar Parker. Porque en realidad tocó, entre comillas, el Sol, aunque sabemos que el Sol no es un objeto sólido, no se puede tocar, pero digamos que entró a la atmósfera brevemente, a la atmósfera del Sol. El título de la publicación es La sonda solar Parker entre la corona solar dominada por el magnetismo. En otras palabras, tocó la corona del Sol, y si quieren considerar la corona del Sol como parte del Sol, tocó el Sol. Salió en Physical Review Letters el 14 de diciembre de este año y está libremente disponible. Vamos a poner la liga en las notas del programa para los que quieran pues accesar la versión original. Pero además de eso, salieron noticias en casi todos los medios acerca de esto. Los autores son Casper, Klein, Lichko y otros 25 coautores del proyecto de la sonda Parker, que pertenecen a diferentes universidades como la Universidad de Michigan, el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, BWX Technologies, etc. Varias instituciones que colaboraron los científicos para diseñar y construir esta nave. Y básicamente el resumen es que en abril del 2021, por primera vez entró a la corona del Sol y pudo medir in situ, o sea, no desde afuera, sino desde adentro, el campo magnético del Sol. Esencialmente, tocando al astro rey. Entonces, esa fue la noticia. Sobre el Sol ya hemos hablado varias veces. Aquí tengo programas desde el 389 de Obsesión por el Cielo, el 18 de enero del 2011, 585 del 16 de diciembre de 2014, hablamos acerca de naves espaciales que han explorado el Sol, otra vez desde afuerita, orbitando el sistema solar, como la sonda Ulises, por ejemplo. Hablamos de la atmósfera del Sol en el programa 614, el 21 de julio de 2014, y el viento solar en el 672 del 30 de agosto del 2016 y la corona del Sol 737 del 12 de diciembre del 2017. Perdón. Entonces, para hacer un resumen del Sol, el Sol es la estrella más cercana a la que tenemos y es la única que podemos estudiar de cerquita. Sobre todo la actividad solar la podemos estudiar desde cerca, y partecitas del Sol a la vez. No es como una estrella lejana que tenemos nada más la luz combinada de toda la superficie y que lo único que podemos medir es cuando tiene alguna fulguración o alguna explosión o alguna interacción con algún otro objeto. Aquí no. Aquí desde la Tierra y desde naves espaciales podemos estudiar pequeñas regiones de la estrella para intentar pues comprender. Aquí lo más importante es la acción entre la materia y el campo magnético y cómo se produce la energía dentro de la estrella y cómo se transmite a través de las diferentes capas y eventualmente escapa al espacio. Entonces eso lo podemos hacer a detalle con el Sol, pero después podemos extrapolar eso a otras estrellas, ¿verdad? Entonces por eso es bueno estudiar el Sol.
Efectivamente, varias de las observaciones que hemos hecho en el Sol son sobre fenómenos y características que son compartidas con otras estrellas. Al mismo tiempo, nuestro Sol no es el tipo más común de estrellas, pero también tiene varias de las características que son compartidas tanto por estrellas más masivas como por menos masivas. Y sí hay algunas diferencias que son más notables por lo mismo de que no las observamos en nuestro Sol. En pocas palabras, nuestro Sol es un referente, además de fácil de estudiar, bastante válido y útil para estudiar otras estrellas más allá de nuestro sistema solar.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es la estructura del Sol? El Sol es una bola de gas, principalmente hidrógeno y helio, que está concentrada por su propia gravedad, por su propia masa. Se ha compactado lo más que se puede. Ya no se puede compactar más, porque en el centro tiene una temperatura de 15.7 millones de grados, Kelvin o centígrados, da igual, la diferencia es 273. Y a esa temperatura el hidrógeno se fusiona en helio y produce energía, y esa energía trata de escapar hacia afuera y es la que empuja la materia para que no se colapse más. Entonces, el Sol es un equilibrio perfecto entre la fuerza de gravedad que está tratando de aplastar al gas y la presión de la radiación que trata de escapar. Si, como en otras estrellas, si se aprieta un poquito más por cuestión de la gravedad, aumenta la temperatura en el centro, eso produce más energía y eso hace que se vuelva a expandir la estrella un poquito, que hace que baje la temperatura en el núcleo, que hace que produzca menos energía y total la estrella está oscilando en ese, pero esas son estrellas variables. El Sol está en etapa de secuencia principal, felizmente fusionando hidrógeno en helio y manteniéndose estable, pues para nuestro beneficio. En el caso, no podríamos aguantar un Sol que cambie siquiera ligeramente de temperatura, arruinaría el clima en la Tierra. Entonces,
sí, nuestro Sol a lo largo de la historia de la Tierra ha cambiado de temperatura y de tamaño también, pero aunque es un poco de un tanto un misterio, la Tierra ha podido compensar estos cambios en parte porque han sido lentos y también por la geología particular de la Tierra. La Tierra ha evolucionado a la par que el Sol y esta evolución ha sido en líneas convenientes para evitar problemas para la Tierra y ha permitido pues que la vida se desarrolle a lo largo de un tiempo muy largo, que es poco común en otras estrellas.
Y entonces, bueno, ese es el mero centro. Después tenemos una región donde se llama la capa radiativa. La energía del núcleo pasa a través de esta capa de gas por radiación. Alrededor de esta está una capa muy gruesa que es convectiva. Convectiva significa que la materia se está moviendo hacia afuera y después hacia adentro. Y esto es como la ebullición, digámoslo así. Cuando se calienta agua, flota la superficie porque es más ligera, se enfría y se vuelve a hundir. Entonces la transferencia de energía es más por convección que por radiación. Hasta la fotósfera. La fotósfera es la capa del Sol que podemos ver con el ojo. Cuando vemos el Sol, estamos viendo en realidad lo que se llama la fotósfera. Es la superficie de donde salen los fotones. Y está a una temperatura de como 5.500 grados Kelvin aproximadamente. Entonces, arriba de la fotósfera hay una zona muy delgadita que se llama la cromósfera. es un poquitito más fría que la fotósfera. Se puede ver infrarrojo. Algunos telescopios solares de banda delgada, eso es lo que se enfoca. Tú estás viendo la cromósfera arribita de la fotósfera. Y después está la corona del Sol, que es una región donde los gases tienen temperaturas de millones de grados. Y uno de los misterios más grandes del Sol es cómo se calienta esa corona a millones de grados, siendo que pues está en contacto con una superficie del Sol que nada más tiene 5.000 grados. Eso hablaremos un poquito más después en el programa, porque Parker ya dio algunas ideas de cómo podemos solucionar ese problema de antaño. Pero antes de continuar, vamos a una pausa. ¿Qué te parece?
¿Te parece bien, Pedro? Ahorita regresamos.
Ok.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, comenzamos a hablar acerca del Sol. Dimos una pequeña introducción acerca del Sol en pues introducción a la noticia de la sonda Parker, que recientemente publicaron los primeros resultados de directos medidos en la corona del Sol. Nos habíamos quedado en la corona del Sol, que es una región donde los campos magnéticos del Sol todavía están cerrados, que quiere decir que las líneas de campo magnético se regresan y que guardan materia y que está muy caliente a 1 millón de grados a comparación de la fotósfera, que es la superficie del Sol. Y después del Sol, después de la corona del Sol está el viento solar, que ya son las partículas del Sol que salen de la superficie y que se esparcen por el sistema solar. Y pues como dijimos, ya tuvimos hasta un programa acerca de lo que es el viento solar aquí en Obsesión por el Cielo, porque pues tiene varios fenómenos. Eso se llama el clima espacial. Involucra a hoyos coronales, involucra a eyecciones de masa de la corona, etcétera, etcétera. Hay muchos fenómenos, pero bueno, pueden ir a esos programas si quieren ver un poquito más de ese fondo. Aquí vamos nada más a tocar lo que corresponde a la noticia. ¿Algo que me faltó de la introducción del Sol?
No, me parece que fue una introducción muy completa, y ahora para ya entrar un poco más en el tema, quiero decir, y quizá tengas tú algo de la misma idea, que es un poco problemático esto de que la sonda Parker tocó el Sol, porque cuando hablamos de tocar, la idea que da esto es de una superficie sólida, algo firme, como si la nave Parker hubiera descendido, sacado las patitas, se hubiera posado, tomó muestras y luego se volvió a elevar, estilo como las naves que han aterrizado en Marte. Y esto es incorrecto, desde luego. Pero al mismo tiempo, la zona de la atmósfera solar que atravesó Parker, definitivamente sí tiene materia, partículas de materia sólida. Bueno, sólida en el sentido de que es materia, no nada más energía, que está dominada por las fuerzas físicas del interior del Sol, no las fuerzas físicas que dominan en la parte exterior. Entonces, es una cosa muy relativa esto de que la nave tocó el Sol, pero al mismo tiempo, y esto es incontrovertible, es la que más se ha acercado. Quiero decir, qué tanto se acercó. Cuando nosotros vemos el Sol desde aquí, desde la Tierra, pues vemos un círculo. Y cuando la mayor parte de las noticias en prensa no especializada hablan de que la nave tocó el Sol, aunque muchos lo ponen entre comillas, indicando que no es un término del todo correcto, la idea que viene a la mente es que la nave estuvo justo allí donde vemos el terminador del circulito del Sol, visto desde aquí, desde la Tierra, y esto no es correcto.
No.
Digamos, para dar una idea, digamos que el Sol tiene 1 metro de diámetro. De diámetro, 1 metro. Imaginémonos que, visto desde aquí o desde cualquier lugar, de un punto de su esfera al otro punto diametralmente opuesto es 1 metro de distancia. Entonces, la distancia a la que Parker se acercó equivaldría más o menos a 5 metros y medio de distancia. Y pues esto no es, vaya, es lo más cerca que se ha acercado una nave a nuestro Sol o cualquier estrella, pero no es la idea que da la mayor parte de los encabezados de las noticias de que tocó la superficie, de que tocó el Sol. Para empezar, no hay una superficie realmente sólida, como lo mencionaste en tu resumen.
Sí, yo tengo un poquito diferente el dato. Yo lo tengo como 9 diámetros solares, 18 radios solares. Si el Sol tiene 1 metro, se acercó hasta 9 metros. En acercamientos futuros va a llegar hasta el máximo que tú dices de ¿cómo se llama? 5 metros y medio, 6 metros, algo así. Pero en esta ocasión, hay que dar un poquito de fondo de la sonda Parker. La sonda Parker fue lanzada en agosto del 2018 con un cohete, creo que el más pesado que tenían en esa época, porque necesitaba mucho combustible para poder frenar su órbita y dejarse caer en el sistema solar, básicamente. Y también utilizó asistencias gravitacionales de Venus. Lleva 5 asistencias gravitacionales de Venus. Creo que son 7-8 vueltas que le ha dado al Sol hasta ahorita. Y todavía faltan otras 2 vueltas a asistencias gravitacionales por Venus. Creo que en total van a ser 24 órbitas las que va a llevar. Y la idea es que tenga un perihelio que cada vez sea más cerquita. Perihelio es la parte de la órbita elíptica más cerca del Sol. El primero fue de 25 veces el radio del Sol, que es 12 veces y medio el diámetro del Sol, poquito más, poquito menos. Y la idea es que llegue a 9 veces, bueno, y en esta vez fue 9 veces el radio del Sol. Y la idea es que llegue, como decía, como que 5 y medio, 6, algo así. Pero el problema es que a esa distancia la radiación del Sol es casi 500 veces más intensa que la radiación del Sol en la Tierra. Entonces, hay muchos peligros. Ahorita hablamos de los peligros de la nave. Sí tuvimos un programa de la nave espacial Parker en el 2019, el 28 de mayo, el programa 809, si quieren escuchar un poquito más. Porque lo más interesante de esta nave es cómo se protege de esa radiación del Sol. Entonces, como tú decías, en esta ocasión, exactamente a las 9:33, hora universal del 28 de abril del 2021, la sonda Parker cruzó, no era el punto más cercano al Sol, pero cruzó lo que se llama una superficie crítica de Alfven, es el nombre, Alfven, así como A-L-F-V-E-N, que como decía es 18 veces el radio del Sol en esta ocasión. Y no tocó el sol porque no es sólido. Digamos que lo olió.
Lo olfateó, okay.
Es como una sonda que entra ligeramente a la atmósfera de la Tierra y después vuelve a salir, como que lo logra oler por un ratito. Bueno, algo así sucedió aquí. Cruzó la zona de donde el, que decías tú que el campo magnético domina en lugar de la energía cinética de las partículas, y pudo tomar datos desde dentro del Sol por 5 horas. Y después volvió a salir.
Dentro de esa región de la atmósfera del Sol.
Sí, de la corona. Sí, lo que sí, ya propiamente ya es la corona del Sol.
Exactamente, sí, de acuerdo con eso. Y esta también es una de las regiones más interesantes, desde luego, ¿no? Uh-huh. Digamos, la corona es el aura de plasma, y como mencionabas hace rato, es la zona, una de las zonas más interesantes, porque es la que la temperatura más alta en la zona de la superficie del Sol. Y esto es interesante porque no sabemos del todo cómo se calienta. Recientemente han aparecido muchas pistas, la mayoría de ellas dicen que el calentamiento es por medios magnéticos, y los resultados preliminares que obtuvo Parker en su vuelo sobre adentro de esa atmósfera confirman esto. Estamos en la etapa inicial, apenas lo acaba de suceder, y la noticia es que sucedió esto, que la nave entró a esa zona. En las semanas y meses futuros se van a publicar muchas cosas sobre esto y sobre otros datos que se vayan obteniendo. En este vuelo, en estos 3 vuelos en esa región, como tú dices, el primero de 5 horas, otro de una media hora y otro de un par de horas, no tenemos el número exacto. Se obtuvieron varios de estos datos que después, que por cierto están disponibles libremente. Y después es cuando estos datos se van a combinar con otras investigaciones, y de ahí es donde va a salir la ciencia y las conclusiones, ¿no?
Interesantemente, ya sacaron una primera conclusión. Se había predicho que a 10 diámetros solares es donde estaría esta zona de la corona, y esperaban que eso sucediera el año pasado, en el 2020, pero no sucedió. La corona del Sol no es una superficie perfectamente esférica, sino que se mueve. Por eso tú te referías a que entró y salió varias veces de la corona del Sol, porque en algunas partes es un poquito más ancha, según este juego del campo magnético y la materia. Entonces es como la superficie del mar que tiene olas y que atraviesas varias olas antes de entrar dentro del agua. Entonces, para mí esa fue la primera noticia, aunque no la dieron como noticia, de que no estaba donde se esperaba, sino que estaba un poquito más cerca.
No, y al mismo tiempo, las variaciones sugieren que no es no es de un tamaño uniforme, ya sea que está arrugada, esto es que esta zona puede ser más alta o más baja dependiendo en qué parte del Sol se detecte. Y al mismo tiempo, estas irregularidades probablemente están relacionadas con otros fenómenos que ocurren en capas inferiores del Sol.
La segunda noticia que me interesó de esto es de que estaba midiendo directamente el plasma dentro del campo magnético y encontró que el campo magnético lo mueve. Y esa a lo mejor
es muy importante eso.
Eso es a lo mejor una explicación para cómo se calienta la corona. Porque el campo magnético atrapa la materia y la materia se mueve y rebota dentro del campo magnético, y eso le da energía. Ahí puedes transferir campo magnético, energía del campo magnético a energía cinética. Afuera de la corona, la masa hace que el campo magnético se abra, y entonces empieza el viento solar y baja la temperatura súbitamente porque se expande el gas. Entonces, una de las opciones de por qué la corona es más caliente, a lo mejor es por eso. El campo magnético atrapa la materia y la va calentando conforme la va moviendo. Pero bueno, eso está por, como tú decías, por verse cuando tengamos más datos, ¿verdad? Esta fue la primera pasadita para olerlo.
Sí, y hay algunas imágenes de uno de los instrumentos. Bueno, hay tres instrumentos principales que hicieron detecciones y que permitieron determinar que la nave estaba allí. El instrumento sweep de partículas, detector de partículas, el fields, que detecta los campos magnéticos y eléctricos, y desde luego las imágenes que se han publicado en algunos medios son las de la cámara Whisper, que para mí son las más vistosas, incluso hay algunas películas por allí y algunas animaciones. Cuesta un poco de trabajo entender lo que está pasando porque son realmente rayos de electrones, pero no deja de ser interesante por el hecho de que se siente dinámico y se siente que la nave está atravesando por allí, ¿no?
Uh-huh. Ahora, se me había olvidado hablar acerca de los peligros de la radiación a esa distancia. La nave, para proteger los instrumentos que mencionas, nada más dos están afuera de lo que es un escudo de protección que tiene como 2.5 metros de, bueno, iba a decir diámetro, pero creo que es cuadrado, hechos de carbono de unos 11 centímetros de espesor, y están hechos para detener la temperatura, que los instrumentos no tengan 1500 grados centígrados, sino que estén los instrumentos atrás a 32 grados centígrados. Está también protegida porque el viento es tan, la radiación solar es tan fuerte que puede hacer que la nave se mueva de lado, y si se mueve de lado y parte de la nave ya no está detrás del escudo, pues se va a quemar. Entonces tiene que compensar continuamente. Los sensores, tiene sensores para compensar completamente. Otro problema es de que los paneles solares tienen que ser plegables también para que estén dentro del escudo mientras está cerca del sol, y después se abren también para ya cuando se relaja y puede comunicarse con la Tierra, porque ese es otro problema. Es la nave es bastante autónoma debido a que hay semanas de periodo que no se pueden comunicar porque está tan cerca del sol que cualquier antena desde la Tierra pues confundiría la señal de la nave con la señal del sol a las longitudes que tú quieras, de longitudes de onda que tú quieras.
Sí, y totalmente.
Y después también tiene que estar diseñada para aguantar altas velocidades, porque va desde más o menos 30 kilómetros por segundo, que es la velocidad cuando está en afelio, hasta 200 kilómetros por segundo cuando está en perihelio. Y a esa velocidad, cualquier impacto contra partículas de polvo del sistema solar pueden ser letales. Entonces toda la nave tiene que estar reforzada. Y para terminar, la computadora también está reforzada y tiene tres memorias. ¿Por qué? Porque las partículas que tú estabas ahorita hablando, que salen como rayitas en las esas, son...
¿En las imágenes?
Pueden dañar, si entran a la nave, pueden dañar la memoria y la pueden confundir. Entonces tienen tres memorias y mandan la información de las tres, y si una de ellas está corrupta o corrompida, ¿cómo se dice?
Corrupta.
Corrupta.
Espero.
Pues las otras dos no lo estarán, entonces de ahí se pueden decidir por lo menos cuáles son los datos buenos. Entonces pues está muy protegida en ese sentido.
Antes de que terminemos este tema, aunque nos le quitemos un poquito, un minuto al siguiente, y nada más como conclusión, ya revisé los datos y tienes razón sobre la distancia a la que pasó la nave. Si el sol mide un metro, la nave pasó más o menos a 9 metros de la superficie.
En esta vuelta.
Y esto, en esta vuelta, sí, después se va a acercar un poquito más, ya no mucho, pero un poco más. Uh-huh. Y lo interesante es que quién sabe qué hice, porque os saqué mis mismos datos. Quién sabe qué hice con ellos, uh-huh. No me hagan caso.
No importa.
Pero la última para...
¿Sí?
Dime.
No, tú sí.
Para poner esto en contexto, hay otra misión de la Agencia Espacial Europea que está trabajando en conjunto con la sonda Parker de la NASA, que es el orbitador solar de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Este orbita un poco de mayor distancia y su misión en relación a Parker es precisamente el observar simultáneamente para que, digamos, haya un observatorio cercano al Sol y otro que dé el contexto.
Desde afuera y desde dentro.
Desde lejitos para ver el contexto, el bosque, y de cerca para ver con detalle los puntos precisos, los árboles, que fue lo que causó algunos problemas con Galileo. Uh-huh. en Júpiter, que entró por una zona que no era la más conveniente, y no se detectó esto hasta después, pero pues ya ni modo, ¿no?
Y hay que estar pendientes porque esta fue la primera vez que la nave toca el Sol directamente, y esto lo venían esperando desde hace más de 50 años, tomar datos dentro de la corona. Vamos entonces a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de hoyos negros primordiales, lo que nos alcance.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, empezamos a hablar acerca de la misión Parker, esa misión de la sonda solar Parker que tocó el Sol o que olió el Sol, bueno, que entró a la corona del Sol momentáneamente y fueron los primeros datos que llegaron directamente desde la corona solar. Eso también lo cubrimos en la segunda parte del programa, terminamos ya muy bien el tema y ahora vamos a hablar acerca de hoyos negros primordiales. ¿Cuáles son estos hoyos negros primordiales? Bueno, la noticia se titula Explorando el Universo, y aquí me van a perdonar, es PBH-Lambda-CDM, así viene en el título, altamente acelerado. Siembra temprana de hoyos negros, las primeras estrellas y el fondo de radiación cósmica. PBH-Lambda-CDM significa, P es primordial, BH es black hole, hoyo negro, guión lambda CDM, CM es, DM es materia oscura, C es fría y la lambda quiere decir que tiene una constante cosmológica. Ese es el modelo del universo. Ese es el modelo actual del universo, básicamente. Los autores son Nico Capelluti, Gunther Hassinger. Me encanta ese nombre, Gunther, es muy alemán. Priyamavda Natarajan. Son de la Universidad de Miami, del Observatorio Astrofísico de Bolonia, de Yale, de Harvard y otras universidades al mismo tiempo.
Sí, efectivamente, y nada más tres autores. Uh-huh. Lo que se trata este artículo, porque creo que no nos dijo, bueno, sí nos dijo, pero sí nos tuvimos que leer como tres veces. Pero para ponerlo en términos un poco más fáciles de comprender y más coloquiales, lo que el artículo está haciendo es, está explorando la posibilidad de que en el universo temprano, justo después del Big Bang, antes de que se formaran las primeras estrellas y el fondo cósmico de radiación apenas estaba en su infancia, que en esas condiciones hayan formado originalmente agujeros negros. La consideración general es que la mayoría de los agujeros negros que observamos ahora se forman a partir de estrellas. Las estrellas de gran masa sufren cataclismos al final de su vida cuando se quedan sin combustible y terminan formando objetos exóticos como estrellas de neutrones o agujeros negros. Y luego posiblemente algunos de estos agujeros negros se han combinado para formar los agujeros negros de gran masa por encima de las masas de estrellas o masas estelares que observamos. Pero lo que estos autores proponen es que existe otra población de agujeros negros que no se formaron a partir de estrellas, sino que se formaron directamente en las condiciones caóticas que hubo al inicio del universo, en el gran cataclismo del Big Bang. Uh-huh. Y que estos agujeros negros, primero posiblemente tienen masas por debajo de las masas de una estrella, lo cual quiere decir que no se pudieron formar a partir de estrellas, sino que tuvieron otro origen. Y luego, pues un poco especulando, empiezan a hablar sobre las consecuencias que esto tendría. Y creo que eso va a ser el principal tema del programa, ¿no?
Sí.
De esta sección.
Sí, el problema principal de los hoyos negros supermasivos en centros de galaxias es que a través de la formación de hoyos negros estelares no ha habido suficiente tiempo en el universo para que estos se junten para formar estos hoyos negros supermasivos. Entonces lo que los autores están haciendo es decir, bueno, ¿qué tal si ya había agujeros negros desde antes? Y proponen una población de agujeros negros de muchos tamaños, como tú dices, desde subestelares hasta 1,000,000 de veces la masa del Sol. Y entonces hacen su modelo y encuentran que sí, si ya tienes agujeros negros, el universo tiene suficiente edad para formar hoyos negros supermasivos alrededor de los cuales se forman las galaxias y los halos de la galaxia. Entonces, ese es su resumen básicamente. Ah, y también explican lo que es la materia oscura. No sé si viste ese detallito también. Y a propósito, la materia oscura puede ser todavía muchos de estos hoyitos negros primordiales que están en los halos de las galaxias.
Sí, que no hacía falta que lo viera. Si no lo hubieran, es más, si yo hubiera revisado este artículo, si no ponen eso, no se los acepto para publicación.
Okay.
No les faltaban ganas para decirlo a ellos, hay que decir.
Mister experto cosmólogo.
Sí, sobre todo. Super experto que soy yo, ¿no? Pero no le faltaban ganas a los autores de decir eso, ¿no? Y es una de las cosas más interesantes y que va a causar más controversia. Porque por una parte tenemos ideas de que la materia oscura está formada por cierto tipo de partículas y tenemos restricciones de qué partículas son, si es que existen, y cuáles ya quedaron descartadas. Uh-huh. Ellos dicen que nos estamos complicando demasiado, que estos agujeros negros primordiales, bueno, primero llegan a sugerir que estos agujeros negros podrían haberse formado en gran medida a partir de materia oscura, si es que son partículas exóticas o cosas similares. Esto es agujeros negros hechos de materia oscura, no de materia bariónica o materia normal como la que conocemos y tenemos bien estudiada aquí en la Tierra. Esa es una de las primeras posibilidades que consideran. Y otra que consideran es, independientemente de qué clase de materia esté formando estos agujeros negros, que los mismos agujeros negros miniatura o del tamaño que sean, pero primordiales,
subestelares.
Se encuentran en el halo de las galaxias y estos agujeros negros son la materia oscura.
Ahorita que dices eso, ¿los hoyos negros de materia oscura serán diferentes a los hoyos negros de materia normal? Una vez que materia entra al horizonte de eventos, ¿importa?
Aparentemente no. No estoy aquí el experto cosmólogo, o sea, yo no está especulando porque acabo de leer sobre eso y no hay mucho mérito porque la conclusión es que nadie sabe. Simplemente las propiedades de la posible materia oscura que conocemos hasta ahora, por no mencionar lo que sucede dentro de los agujeros negros, no son suficientes para decir qué diferencias podría ser podría haber entre un agujero negro de materia normal y un agujero negro de materia negra. Pero son dos propuestas separadas. A fin de cuentas, lo que ellos dicen es que no importa de qué materia se formó el agujero negro primordial en primer lugar, sino que si se formaron en suficiente cantidad, estos agujeros negros de masas pequeñas, subestelares, podrían simplemente por sí mismos ser la materia oscura. Ya antes se había considerado esta posibilidad con el asunto de los planetas errantes, los planetas y enanas marrón que no emiten brillo fácilmente detectable, que podrían estar orbitando en el halo de las galaxias. Y se han buscado, pero se ha encontrado que sí, ahí están, pero no en suficiente cantidad para explicar la materia oscura.
Ok.
Lo que este grupo dice es que si hay agujeros negros primordiales en suficiente cantidad, que no podemos descartar, pero tampoco hemos confirmado, podrían ser la materia oscura.
Bueno, interesantemente, es, aparte que es un trabajo teórico que siempre se da, que pues no hay mucha evidencia, tratan de poner algunas predicciones. Entonces dicen que si hay hoyos negros primordiales, las primeras estrellas se formaron antes, y el telescopio espacial James Webb va a poder detectarlas antes de lo previsto. Donde detecte las primeras estrellas, a qué distancia las detecte, o su radiación, pues nos podrá decir si tiene validez o no esto de que hubo hoyos negros primordiales. Y también hay un nuevo telescopio de ondas gravitacionales que se llama LISA, propuesto por la Agencia Espacial Europea, que es básicamente como el LIGO, que ahorita está en la Tierra pero estaría en el espacio, podría detectar fusiones de hoyos negros a esas distancias de los primordiales. Entonces, dependiendo de dónde detecte los hoyos negros fusionándose y de dónde detecte el James Webb la radiación principal del universo, pues pueden predecir. Entonces, les doy crédito por tratar de decir de que sí hay evidencia observacional disponible, o bueno, la habrá, para ver si esa teoría es buena o mala. Del lado malo, pues es medio, la distribución de hoyos negros que escogieron, la distribución de masa de los hoyos negros que escogieron, o sea, cuántos chiquitos, cuántos grandotes, se ajusta a unos parámetros medio raros de dónde están los límites de observación hasta ahorita conocidos. No es una fórmula sencillita como 1 sobre distancia al cuadrado, sino que está mucho más compleja. Y eso se me hizo así como que, pues bueno, pues ponle la que tú quieras, a ver si sale igual. ¿No trataron alguna otra distribución, nada más esa única?
No, de hecho, si yo me interesara más en esto, trataría de entender más sobre cómo llegan a esa fórmula. Porque la verdad no lo entiendo.
Trataron de explicarlo en el artículo.
Hay indicios, bueno, no hay indicios, sé lo que están tratando de hacer, pero no estoy seguro de por qué creen que eso es importante, y hasta cierto punto me deja con la impresión de que es la ruta correcta, porque es la que confirma su teoría. No es tan sencillo, pero de haber tenido más tiempo y de interesarme más sobre este tema en particular, le pondría más atención a eso. Ahora bien, lo que ellos sugieren, lo que más me gusta, pues como tú dices, son las predicciones, y hay varias misiones. Este es el futuro de estas observaciones, además de LISA y de el telescopio Webb, que podrían dar pistas sobre esto, en particular la misión Euclides de la Agencia Espacial Europea, que también está en futuro y que también está diseñada para entender la cuestión esta de la materia oscura y de la energía oscura.
Sí, estas son misiones que van a estudiar los primeros millones de años después del Big Bang. No estudia las galaxias cercanas, sino la idea es estudiar esa parte de la historia. Que otra vez, como siempre, me encanta la astronomía, porque toda la historia del universo ahí está. Ahí está la radiación, es nada más de tener la tecnología para detectar esa radiación. Porque entre más lejos estamos viendo el pasado del universo, hasta el Big Bang, casi. Unos miles de años después del Big Bang es donde está la radiación de fondo cósmica. Entonces la realidad es que ahí está toda la evidencia, hasta eso los cosmólogos la tienen fácil, es nada más de telescopios más potentes.
Así es, y hacemos la aclaración de que ninguno de nosotros dos es cosmólogo, y siempre que buscamos estos temas nos los tienen que explicar.
Muy bien. Y pues bueno, con esto terminamos el programa esta semana. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Queda uno, ¿verdad?, antes del fin de año. Uno más.
Queda, sí.
Este va a ser el día 21, 28 tenemos.
Del 28.
Tendremos un programa de Obsesión por el Cielo. Y después empezaremos otro año de Obsesión por el Cielo. Más de una década aquí en radio. Bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.